Bueno, vamos ahora. Padre, si deseas, damos gracias, Señor, por esa oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este Evangelio de Juan. Y Señor, damos gracias por todo lo que tenemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Juan. Y estamos en capítulo 7, entonces vamos a Juan 7, por favor. Y Juan 7 es el comienzo del conflicto de las personas contra Jesucristo. Y ya vimos en la última enseñanza que había duda entre los hermanos de Jesucristo sobre él. Hoy vamos a comenzar viendo el debate sobre quién es Jesús. Y en el fin del capítulo vamos a ver que hay una división que pasa después de escuchando todo sobre Jesucristo. Y eso es básicamente lo que pasa con cada persona que existe en este mundo cuando escuchan a Jesucristo. Ellos debaten sobre él, hay dudas sobre quién es él y todo eso. Y hay algunos como nosotros que creemos que él es el Señor, él es el Salvador del universo. Y otros que no, y por eso hay división. Okay. Y bueno, en versículo 12, la Biblia dice, y había grande murmullo acerca de él, hablando de Jesús, entre el pueblo, porque unos decían, buen hombre es, y otros decían, no, antes engaña al pueblo. Versículo 20, respondió el pueblo y dijo, demonio tienes, ¿quién te procura matar? Y hablábamos de esto. En la última clase también viendo que el comienzo del debate tiene que ver con la persona de Jesucristo. Jesucristo es un buen hombre, es decir, que todo lo que dice es correcto. Entonces, él es el Señor. Él engaña al pueblo, es decir, que él es un engañador, un mentiroso. O él tiene demonio, es decir, él es enloquecido. Él es un loco, él no entiende lo que hace. Esas son básicamente las tres opciones que tienes hablando de la persona de Jesús. Y eso sigue hoy en día, como ya vimos. Y hoy yo quiero seguir en versículo 14 para ver lo que pasa después, siguiendo el debate que estamos leyendo aquí. Entonces, Juan 7 y versículo 14 dice, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y maravillábanse los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este hombre letras, no habiendo aprendido? Y aquí comienza el debate sobre su prédica, es decir, la doctrina de Jesucristo. Okay. Ya vimos su persona, ahora su prédica. Estoy tratando de hacer aliteración, por eso todo es en P. Pero prédica. Okay. Y vamos a mirar más que todo versículo 15, porque eso es un poco raro. Porque dice, y maravillábanse los judíos, es decir, las personas que quieren matar a Jesús, como vimos en versículo 13 en la última clase. Okay. Escribir esto. Maravillábanse los judíos. Imagina, Jesucristo, Dios manifestado en la carne, enseñando en el templo. Me imagino cuando Él está ahí conectando versículos y mostrando quién es el Mesías y todo eso. Eso tiene que ser una maravilla para las personas escuchando. Era tan grande que los judíos, las personas que quieren matarle, también piensan lo mismo, porque puede ver la lógica en su mente. Entienden, oh wow, él está haciendo estas conexiones, ¿sí ve? Por eso ellos se maravillan con eso. Okay. Imagino que es lo mismo con ustedes. Imagina que estás ahí buscando una iglesia local y todo eso, y por fin llegas a una iglesia llena de creyentes de la Biblia. Y por la primera vez escuchas a un pastor que cree la Biblia conectando versículos según la manera que Dios enseña. Y eso te afecta. Es como, wow, este realmente tiene sentido. ¿Sí ve? Okay. Cuando estás escuchando a esa persona, puedes reconocer muy claramente en su corazón que el Espíritu Santo está utilizando a ese hombre como un instrumento para dar gloria a Dios y a su palabra. Y personas como los judíos que son perdidos, ellos no saben todo eso, pero al menos reconocen, wow, eso parece lógico lo que dice, tiene sentido, ¿sí ven? Se maravillan de esa manera. Pero siguiendo, hay otra frase ahí en versículo 15 que dice, ¿cómo sabe ese hombre letras no habiendo aprendido? ¿Cómo sabe esa frase ahí? Básicamente, otra razón por qué los judíos se maravillan sobre Jesucristo es que Jesucristo, él no se fue a la universidad de fariseos. ¿Okay? Él no se fue al colegio o al instituto bíblico en las sinagogas de los judíos. Entonces ellos están escuchando a él y diciendo, ¿cómo es que él sabe todo eso? Él sabe más que nosotros. Pero nosotros fuimos a las universidades. Sabemos, debemos saber más que todo el pueblo. Y este llega aquí y está mostrando cosas a nosotros que ni siquiera vimos nosotros cuando estamos leyendo ese libro. ¿Okay? Es lo mismo hoy en día. Hablaste con personas que siguen religión en una manera muy profunda, que son devotos a su fe. Saben nada sobre la Biblia, pero eso siguen y saben mucho sobre su religión. Tienen escuelas que enseñan, por ejemplo, a los curas, enseñan a ellos el catecismo. Ellos no enseñan la Biblia, dicen que no deben leer la Biblia, enseñan las doctrinas de la Iglesia Católica. Es lo mismo con otras religiones que existen por ahí. ¿Okay? Para acercarte un poco más. Los protestantes tienen sus universidades y escuelas que son de evangelistas, entre comillas, y enseñan ahí que no hay una Biblia perfecta, que solamente está en la original del hebreo y griego y toda esa cosa, y todo eso es completamente falso, falso en su base, en el corazón del asunto. Más cerca, ¿eh? Hay algunos que asisten a universidades e institutos que son de bautistas fundamentales, independientes, etcétera, etcétera, agrega todo nombre ahí. Y también ahí enseñan cosas falsas. ¿O sí ve? Jesucristo, él evitó todo eso. Él ni siquiera fue a ningún lugar. Por eso los judíos dicen, ¿cómo es que él sabe letras? Es decir, ¿cómo es que él sabe la Biblia no habiendo aprendido? Hay otras personas que son así. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Actos 4. Actos capítulo 4. Dejando su dedo en Juan 7, Actos capítulo 4. Y versículo 13 dice: Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, sabido que eran hombres sin letras e idiotas, vea cómo la Biblia habla de ellos, se maravillaban. ¿Quién? Los judíos que estaban escuchando a Pedro y Juan, y los conocían que habían estado con Jesús, ¿sí ve? Pedro y Juan, ellos no fueron a la universidad de fariseos tampoco, pero estaban con Jesucristo y por eso entienden la Biblia y se maravillan. Esos sabios, los sabios de la religión judía, los sabios de la religión católica, los sabios de la religión bautista, lo que sea, se maravillan porque reconocen que esta persona sabe la Biblia, cuando no debe saber según su forma de pensar. Y te muestro esto, hermanos, para darte un consejo, un poco de consolación, porque sabes que Dios puede utilizar a cualquiera persona. No importa su inteligencia según el mundo secular. No importa nada de eso. ¿Sabes lo que importa? Si crees a Dios, crees su libro y dejas que Dios te enseñe. Eso es lo que importa. ¿Okay? Pedro y Juan, ellos eran pescadores. No eran un fariseo como Pablo y nada así. Vea cómo Dios utilizó a ellos de una manera muy grande. tenemos que reconocer, ¿okay? Dios puede utilizar a ti. Y vamos a ver lo que necesitas para que eso pueda ser posible cuando seguimos aquí en este estudio hoy. ¿Okay? También, Dios está listo a dejar personas que valoran más su escuela, su educación y todo eso, más que lo que pueden aprender de Dios, lo que pueden recibir del Señor. ¿Okay? Vamos a Lucas 16. Lucas 16, por favor. Lucas 16. Y vamos a versículo 15. ¿Qué dice? Y les dijo, esto es Jesús hablando a los fariseos, los judíos. Vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen en alto aprecio delante de Dios es abominación. ¿Sí ves? Abominación. ¿Sabes qué es lo que importa a los hombres hoy? Si fuiste a una universidad muy grande. Ah, fuiste a la Universidad de Puerto Rico para aprender todo eso de la Biblia. Ah, eres alguien grande que sabe de hebreo y griego. Ah, fuiste a Harvard. Fuiste a MIT. Fuiste a Princeton. Fuiste a la Universidad de Tokio. Ah, eres alguien muy inteligente, muy grande en ciencias y en cosas de la ley y bla, bla, bla. Para Dios todo eso es abominación. Que debes buscar a Él y no tratar de gloriar a sí mismo, ¿sí ve? Lo que importa más que todo es su relación con Dios, ¿okay? No su educación. Porque según un predicador muy sabio, ¿okay?, que caminaba con Dios para mucho tiempo, él dijo esto: la educación sin la salvación es condenación. Y eso es cierto. ¿Sabes cuántas personas siguen su educación, como dicen ellos? Ellos son educados y por eso no ponen su confianza en el Señor Jesucristo. Por eso se va al infierno. Son exactamente como los judíos que se maravillan cuando escuchan a un cristiano ahí predicando en la calle sobre Jesucristo y la salvación, y ni siquiera pueden responder cuando dan sus preguntas y se maravillan a las respuestas que dan los cristianos. Se maravillan, pero nada, yo no quiero eso, yo tengo mi educación. Yo creo la evolución y ya, bla, bla, bla. Es la misma cosa. ¿Okay? ¿Sabes qué? Puedes ser educado, pero también puedes ser necio cuando eres educado. Porque rechazas la verdad. Y si rechazas la verdad, estás siguiendo mentira. No hay... Eso es lo que hay. ¿Verdad o error? No hay algo en la mitad, lo siento. ¿Okay? Hoy yo estaba ahí predicando en la calle y un viejo llegó diciendo a mí que yo no sé nada sobre el nombre de Dios o del Mesías, que el nombre de Mesías no es Jesús sino Yeshua, según él. Y yo, explícame eso, porque yo estaba hablando con él en inglés, entonces yo dije, si yo pongo confianza en Jesús, cambiando la lengua, que yo estoy condenado. Él dijo que sí, porque yo no conozco el nombre de Dios. ¿Esto qué él dijo? Tiene que ser Yeshua. ¿Sí ve? Porque él es educado y sabe el hebreo. Pero yo solamente hacía algo muy simple, porque yo conozco a esas personas que están en un culto, algo falso. Yo preguntaba, ¿quién es Yeshua, usando ese nombre? ¿Él es el creador o no? Y él me dijo que Yeshua no es el creador, pero también no es creado. No quería admitir eso. Que yo estaba diciendo, ¿él es Dios o no? ¿Él es el creador o no? Y él no quería responder, quería estar ahí en la mitad pensando que hay algo entre siendo creador o creado. Eso es una persona que realmente es enloquecido, ¿sí ve? Porque cree en su educación y su filosofía y rechaza la verdad, sigue en error. Y él se fue. Él no podía responder a eso. Y yo, tú sigues con su Yeshua falso, porque yo creo en ese Yeshua que es de Dios. Que es Dios manifestado en la carne, ¿sí ve? Siguiendo. Eso era una bendición hoy, créeme. ¿Okay? Juan 7. Juan 7 y versículo 16. Entonces ellos preguntan eso a Jesús. 16. Respondióles Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de él que me envió. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Ves? Okay. Jesús responde: vea, todo lo que tengo es de Dios. Dios me dio esto para decirte. Debe ser así contigo, cristiano. Todo lo que recibiste de Dios es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseñándote con su Santa Biblia. Y ya. Porque no necesitas universidad y nada así. ¿Okay? Es por eso que muchos están aquí escuchando este estudio. Porque saben que no van a escuchar estas cosas si se van a seminario, si se van a instituto, si se van a esas cosas, ¿sí ve? Solamente puedes recibir esas cosas muy preciosas, el tesoro que está en la vida, si escuchas un creyente de la Biblia enseñando la palabra de Dios. ¿Okay? Now, hablando más a los que son, que pues Dios le dio como ese deseo de ser obispo, ser un pastor y doctor. Vamos a Efesios 4. Efesios 4. Como Jesús está diciendo aquí que su doctrina no es de él. Fue dado de Dios. ¿Sabes qué? Es lo mismo con alguien que enseña la Biblia. Efesios 4 y versículo 11. Y él, hablando de Jesucristo, mismo dio unos. ¿Dio qué? En versículo 1 dice dio dones. Entonces ahora está hablando de dones. Dios dio dones a personas para otros hombres. ¿Y cuáles son? Por apóstoles. Y otros por profetas, y otros por evangelistas, y otros por pastores y doctores. ¿Okay? Entonces, hoy en día, evangelistas y pastores y doctores, esos son los dos dones que puede ser recibido de Dios de personas. O por Dios a personas, como quiero decir eso. ¿Okay? Y el punto es que si tienes ese don para ser un pastor y todo eso, eso es de Dios. Reconoce a quién te dio ese don, para que no glorías en ti, sino en él. ¿Sí ve? Y tú sabes, o puede ser que no sabes, pero la gente alrededor de ti reconocen que tú tienes ese don. Entonces ellos te ayudan para que reconoces eso y tratas de servir a Dios según el don que él te dio, para dar a otros hombres. ¿Sí ve? Eso es el punto. Por eso, si sigues en versículo 12, para el perfeccionamiento de los santos, ¿sí ve? Si recibiste ese don es para perfeccionar a los otros hermanos, para que el cuerpo de Cristo pueda crecer juntos en la fe, gloria a Dios. ¿Okay? ¿O cuál es la manera que Dios quiere enseñar a nosotros sobre su vida? ¿Cómo es la manera? ¿Okay? Vamos a Proverbios. Proverbios 1. ¿Cómo es que Dios nos enseña? Porque queremos aprender de Dios y no de otros hombres. ¿Okay? Proverbios 1. Proverbios 1 y versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará la doctrina, y el entendido aquí adquirirá consejo. Entonces la primera cosa, vas a escuchar a otros que siguen a Dios, vas a recibir consejo, ¿sí ve? Tienes que ser listo para hacer eso, nunca vas a crecer en la fe. Si quieres ser ahí como egoísta, yo sé todo, entonces sabes que vas a quedar exactamente donde estás. Proverbios 16. Por eso te digo que yo siempre quiero aprender, no me importa cualquier hermano. Dios puede dar cosas a cualquier hermano que es parte del cuerpo de Cristo y yo tengo que ser listo para escuchar, para que pueda aprender. ¿Sí ven? Proverbios 16 y versículo 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta la doctrina. Okay. Entonces algo pasa con su corazón también. Okay. Va a cambiar su boca, su forma de hablar. No vas a hablar más dichas, por ejemplo. Eso es algo espiritual. Si estás maldiciendo por ahí, tienes un problema espiritual, según la Biblia, no algo carnal. Okay. Pero si su corazón está cambiando en esa manera, sus labios pueden ser utilizados como un instrumento para la gloria del Señor. Bueno, yo quiero aprender, yo quiero hacer así, Manuel. ¿Cómo estudio? Okay. ¿Cuál es la manera que Dios nos dio para aprender la Santa Biblia? Okay, dos lugares, por favor. Isaías 28 y 1 de Corintios 2. Para ver que Pablo está de acuerdo con Isaías. Isaías 28 y 1 de Corintios 2. Isaías 28 y versículo 9 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados de los pechos? ¿A quién? Y en el contexto está hablando a los judíos que rechazan la palabra, pero ¿a quién? ¿Cómo es la manera? 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allí, otro poquito allí. Y es por eso que siempre estamos mirando muchos versículos, ¿sí ve? Dios nos dio la manera de aprender la Biblia y yo solamente lo sigo. Y ustedes deben hacer lo mismo si son creyentes de la Biblia. Yo no estoy ahí refiriendo a los institutos de Calvino, ¿sí ve? Yo refiero a la Biblia para defender la doctrina que es de Dios. Y 1 de Corintios 2. Discúlpame, hermanos, creo que perdí un poco mi voz hoy. 1 de Corintios 2 y versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, ¿sí ve? Necesitas el Espíritu Santo, Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ¿sabes qué? Las palabras de Dios son espíritu y son vida, ¿cierto? Por eso comparamos palabras en la Santa Biblia para aprender. ¿Okay? Dios nos enseña por medio de su palabra y su Espíritu Santo. ¿Hay un ejemplo de esto en la Santa Biblia? Claro. Vamos a Gálatas 1. ¿Hay alguien que aprendió de Dios que no es Jesús? Sí, claro que hay. Esa persona es Pablo. Gálatas 1. Y vamos a versículo 11. Gálatas 1 y versículo 11 dice: disculpa. Empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido anunciado por mí no es según hombre. Es decir, Pablo, que asistió a la escuela de Gamaliel, él no aprendió eso ahí. ¿Sí ve? No de los hombres. 12. Porque ni le recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Pedro y Juan eran anotados que estaban con Jesús. ¿Sí ven? Versículo 16. revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Desde luego no consulté con carne y sangre, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasados 3 años. ¿Ya? Entonces, ¿sabes qué? Pablo ese fue a Arabia para 3 años para aprender de Dios sobre su evangelio, sobre toda la información que nos dio en sus epístolas a la iglesia. Yo creo que se fue a Monte Sinaí para hablar con Dios, tanto como Moisés y tanto como Elías. ¿Sí ve? Y eso es la cosa. Tú tienes que ponerte solo con Dios. Tienes que estar ahí con hermanos que siguen a Dios, creyentes. Eso es la meta. ¿Okay? Entonces, conectando esto, los mejores doctores, ¿sabes qué? Ellos no fueron a seminarios. Ellos aprendieron del Señor. Tanto como Jesús. ¿Sí? Siguen su maestro, ¿sí ve? ¿Okay? Y usualmente, vas a ver eso después de que ellos reciben a Jesucristo. Dios lo está ahí ayudando a crecer en la fe y todo eso. Y por eso enseñan como enseñan. Es porque Dios les enseñó. ¿Okay? Entonces, hermanos, no piensa que tienes que ir a seminario. No piensa que tienes que hacer esas cosas. Pone su confianza en el Señor para que Él pueda enseñarte. Y Él te enseña. Puedes ser más sabio que sus maestros, dice la Biblia. ¿Okay? Hablando de mí, yo no fui a nada de eso. ¿Okay? Pero Manuel, fuiste a MIT. Sí, eso es cierto, pero estás viendo que yo no estoy gloriando en eso, ¿sí ves? No me importa. Lo que me importa es que lo que dice la Biblia. Okay. Siguiendo, hay una frase ahí en Juan 7, entonces vamos a Juan 7 otra vez. Juan 7, y versículo 17, Jesús dice, el que quisiere hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si es de Dios. ¿Sí ve? ¿El qué? Doctrina. No vea eso. ¿Cuál es el clave de aprender de Dios? Depende si tú quieres hacer la voluntad de Dios. ¿Sí ve? ¿Sabe por qué los judíos no sabían y no entendieron lo que Jesús estaba enseñando? Porque ellos no quieren hacer la voluntad del Padre. Si ves, están ahí tratando de matar a Jesús en lugar de recibiéndole como su Salvador. ¿Okay? Y hay muchas personas así. No saben la doctrina porque no quieren recibir a Cristo. No quieren comenzar con el Evangelio de Cristo. No quieren arrepentirse a Dios y poner su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Sí ves? ¿Cuál es el problema de las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es ese problema? Disculpa. Vamos a Salmo 25. El problema de ellos. Salmo 25. Y versículo 9 dice: encaminará a los humildes por el juicio. Y enseñará a los mansos su carrera. Parece que clave de haciendo la voluntad del Padre es siendo manso y humilde, ¿cierto? Y esos judíos, ellos no son humildes ni son mansos, ¿sí ve? Siempre están ahí defendiendo, hablando contra Dios. Y no quieren humillarse a Él. Y por eso no quieren recibir a Jesucristo. ¿Okay? Y es por eso que no reciben la doctrina que Jesús está enseñando. Hay personas así hoy en día que no quieren humillarse a la palabra de Dios, que no quieren ser mansos cuando la palabra está siendo predicada y reciben la convicción del Espíritu Santo sobre sus pecados. Claro, ¿okay? Vamos a Miqueas 6. Miqueas es un profeta menor. Miqueas 6. Y si quieres con la otra mano, Santiago 1. Vamos a ir a Santiago también. Miqueas 6 y Santiago 1. Bueno, Miqueas 6. Y versículo 8 dice: hombre, declarado, te ha que sea lo bueno y que pida de ti Jehová, solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Ves? Dios dice eso a todos los hombres. Eso es todo lo que Él quiere. Y sabes que estos judíos no lo hacen. ¿Sabes qué? Los perdidos no hacen eso. No quieren humillarse a Dios para andar con Él. No tienen misericordia. Son listos para juzgar a otros y decir que ellos merecen juicio, pero con ellos mismos. Oh, no, no. Yo necesito tiempo. Yo quiero tener misericordia conmigo, ¿sí ve? No deja que su conciencia funcione en la manera correcta, que es que eso funciona contra ellos mismos. ¿Sí ve? Eso es el problema con los hombres, eso es el problema con estos judíos. Y por eso siempre están ahí tratando de matar a Jesucristo. Vamos a Santiago 1. Para ver que el Nuevo Testamento también habla de esto. Santiago 1 y versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándalo de su universidad. No, la Biblia dice, demándela a Dios. ¿Por qué? El cual da a todos dadivosamente y nos agiere y se le ha dado. ¿Sí ve? La Biblia dice, busca a Dios. Y sabes que los judíos no buscan a Dios. Quieren matar a Dios. Versículo 21. Por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibí con mansedumbre la palabra ingerida en vosotros, la cual puede hacer salvas vuestras almas. ¿Okay? Otra vez a todos los hombres. El clave es ser manso y humilde a la palabra de Dios. Esa es la única manera que puedes reconocer que eres un pecador sin esperanza aparte de Jesús. Y por eso, por fin, arrepientes a Dios y pones confianza en Él. Por fin reconociste que el juicio de Dios es correcto sobre ti y por eso confías en su Hijo para la salvación. ¿Sí, ve? Y esos judíos, con el Salvador enfrente de ellos, no reconocen nada de esto porque tienen soberbia, son altivos de corazón, son orgullosos. Santiago 4 y versículo 6 dice: Santiago 4 y versículo 6. Mas Él da mayor gracia, hablando de Dios, porque Él dice: Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Y eso es el versículo que siempre predicamos ahí en la calle. Okay. Y eso es a todos los hombres, incluyendo a esos judíos. Es muy simple, ¿vas a recibir la palabra de Dios o no? Es su decisión. Tú tienes que querer de hacer la voluntad de Dios y no su voluntad, ¿sí ve? Okay. Bueno, pero Manuel, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Él quiere que hago? Ok, vamos a ver. Okay. Segunda de Pedro 3. Y primera de Timoteo 2. Segunda de Pedro 3 y primera de Timoteo 2. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de todos los hombres? Ok, ¿sabes que Pedro, que estaba con Cristo, él sabe? Vamos a ver lo que él dijo. Segunda de Pedro 3 y versículo 9. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, empero es paciente para con nosotros, no deseando que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Sí ve? Dios quiere que arrepientes a Él, para que puedas confiar en su Hijo para ser salvo. ¿Sí ve? Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2 y versículo 3 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios Salvador nuestro, el cual quiere, ¿sí ve? Quiere que todos los hombres sean salvos, ¿sí ve? Él quiere que ellos reciban a Jesucristo para ser salvos, para renacer, para que ellos puedan ser hijos del Señor. Eso es la primera voluntad de Dios para cada persona que existe aquí. Y es por eso que Jesucristo comenzó en versículo 16 diciendo: mi doctrina. ¿Ves? Mi doctrina. ¿No piensa eso? ¿Quién está hablando? Cristo. Mi doctrina es ¿qué? Segunda de Juan 9. Segunda de Juan, versículo 9, porque hay solamente un capítulo. ¿Qué dice? Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿Sí? Eso es mi doctrina. Es la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene tanto al Padre como al Hijo. Y Jesucristo quería que ellos, los judíos y todos que escucharon a Él, que ellos reciben a Él para ser salvos, ¿sí ve? Que reciben la doctrina de Cristo. Si piensas, este debate que está pasando en Juan 7 tiene que ver con la doctrina de Cristo, ¿no? Estaba debatiendo su persona. Y ahora los judíos están debatiendo su prédica, ¿sí ve? Y vamos a ver lo que ellos quieren buscar otros argumentos cuando seguimos en el contexto. Okay. También vea que dice mi doctrina. La doctrina de Cristo es la doctrina principal. Si quieres tener maestría en algo en la Santa Biblia, es la doctrina de Cristo. Eso es la doctrina principal ahí. Si sabes eso, puedes evangelizar cualquier culto y religión que existe en este mundo. Es este. Porque si ellos reciben a Cristo, eso cambia su eternidad, ¿sí ven? ¿Y cuál es el contraste de eso? ¿Ah? Primera de Timoteo 4 y versículo 1, nos vamos a ir ahí. Pero dice que hay doctrinas, plural, de demonios. ¿Sí ve? Hay la doctrina de Cristo y doctrinas de demonios. ¿Como qué? Islam. ¿Como qué? Luz del mundo. ¿Como qué? Carismania. Todo eso. Catolicismo. Hinduismo. Todo eso son doctrinas de demonios. ¿Sí ve? La doctrina de Cristo es lo que necesita. Bueno, Juan 7, por favor. Juan 7. Juan 7 y versículo 18 dice: Jesucristo hablando, y Él dice: el que habla de sí mismo, gloria propia busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces Jesús básicamente está diciendo que vea, esos judíos, ellos buscan gloria para ellos. Vea lo que yo sé. Pero Jesús es diferente, Él está buscando la gloria de su Padre, y por eso la doctrina que Él está dando no es de Él, es de Dios. Y nosotros debemos ser como Cristo, no tratando de glorificar a sí mismos, sino a Dios con todo lo que hacemos. Okay. Vamos a ver un contraste. Vamos a Actos 22 y también Gálatas 6. Actos 22 y Gálatas 6, por favor. Actos 22 y versículo 3 dice: Yo de cierto soy hombre judío, eso es Pablo hablando, nacido en Tarso de Cilicia. Y él está predicando a otros judíos y tratando de explicar quién es él. Y vea lo que él hace aquí porque él sabe cómo ellos piensan. ¿Okay? Mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Es decir, vea, yo fui a esa escuela. Y él hace eso cuando estaba predicando para que cuando él habla de Jesucristo. ¿Okay? Ellos pueden pensar, pues este hombre se fue a una escuela especial, ¿sí ve? Que sabe que estos hombres son locos y quieren enfocar en esas cosas. Ellos les gustan escuchar que él estudió debajo de Gamaliel y por eso le respetan. ¿Okay? Pero Pablo predicando en esa manera en Actos 22, eso no refleja su corazón con ese asunto realmente. ¿Okay? Si quieres saber eso, vamos a Gálatas 6. Y eso tiene que ver con nuestra libertad, ¿sí ve? A veces tenemos que ser como los hombres aquí en este mundo y decir cosas así a ellos para que ellos no traten de ignorar a nosotros porque piensan que somos idiotas, que no somos educados o cosas así, ¿sí ve? Vamos a Gálatas 6. Y versículo 12 dice: Ojalá fuesen aún cortados los que os aborrotan, porque vosotros hermanos habéis sido, estoy en capítulo 5. Capítulo 6 y versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros, solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Había gente que eran judíos que entraron a Galacia y trataron de decir a ellos que tienen que ser circuncidados para que puedan seguir siendo salvos. ¿Escuchaste a alguien diciendo hoy en día que tienes que ser bautizado de agua para recibir la salvación? ¿O tienes que mantener su salvación por obras y no perder la fe y cosas así? Gálatas responde a esas preguntas. ¿Okay? Y eso es porque esas personas quieren gloriar en lo que hacen en la carne y no lo que hacen para Dios en su espíritu. Pero vea Pablo, versículo 14 dice: Más lejos esté de mí en gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Sí ves? Okay. ¿Sí ves? Pablo, él quería glorificar en la cruz, quería glorificar en su Salvador, en Jesús. ¿Estás haciendo lo mismo, cristiano? Cuando estás ahí haciendo obras para Dios, ¿lo haces para Él porque amas a Él? Si estás viviendo en esa manera, eso es como puedes ser perfecto en su camino con Dios. Porque no estás haciendo cosas porque sientes como es un deber y nada así, lo haces porque amas a Dios y quieres darle gloria. Eso es lo que Dios quiere. ¿Ya? Juan 7 y versículo 19. Que Juan 7 y versículo 19 dice: No os dio Moisés la ley, y sin embargo ninguno de vosotros guarda la ley, ¿por qué me procuráis matar? Y esto es Jesús hablando a los judíos. ¿Okay? Y aquí vamos a ver que los judíos quieren debatir sobre la práctica del Señor Jesucristo también. Porque no pueden decir nada sobre su doctrina, entonces van a cambiar el asunto. ¿Okay? Su práctica, es decir, su testimonio, cómo él vive su vida. Sí, pero Jesucristo siempre hacía bien. Bueno, los judíos no piensan así, ¿sí ve? ¿Sí? Los judíos, como ya vimos, siempre están ahí buscando argumentos para hablar contra Jesús, para decir que él está haciendo mal, porque no le gustan a Jesús. Ellos no les gustan al Hijo de Dios. No quieren seguir la voluntad del Padre celestial. ¿Okay? Y Jesucristo dio en versículo 19 una pregunta muy importante, que tenía que ver con ellos queriendo matar a Él. ¿Cierto? Pues, ¿por qué? ¿Por qué, Manuel? Versículo 21. ¿Qué dice? Jesús respondió y les dijo, una obra hice y vosotros todos os maravilláis. Una obra. Okay. ¿Y la obra es qué exactamente? Bueno, acuerda en Juan 5, vimos a Jesucristo sanando a ese enfermo durante el sábado. ¿Te acuerdas? Y ellos querían matarle desde ese momento. Entonces Jesús está refiriendo a eso porque él ya sabía por qué ellos querían matarle. Tenía que ver con Jesucristo haciendo milagros y cosas así durante el sábado. Okay. Esos judíos ignoraron los milagros, ignoraron su prédica, su doctrina y todo eso porque ellos siempre pensaron que Jesús estaba quebrando el sábado. Y por eso dijeron que su práctica es mala, es decir, que no tiene testimonio. Porque Él no respeta el sábado, según ellos. ¿Okay? Déjame mostrarte esto. Vamos a Marcos 2. Marcos 2. Vamos a ver que ellos tenían un problema con Jesucristo sobre el sábado desde el principio del ministerio de Jesucristo. Marcos 2 y versículo 23 dice: Y aconteció que pasando él por los sembrados en sábado, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Refiriendo a los apóstoles arrancando espigas, ¿sí ve? Vea que tienen problema como Jesús hace las cosas en el sábado. También Marcos 3 y versículo 1. Y otra vez, ¿sí ve? Diferente evento. Entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le acechaba si en sábado le sanaría para acusarle. Hablando de los judíos, ellos querían ver si él va a sanar en el sábado para que puedan acusarle otra vez, ¿sí ve? Eso era su problema con Jesús. Desde el principio, ya vimos en Juan 5 también. ¿Okay? Entonces vamos a Juan 7 y vamos a ver cómo Jesucristo responde. Porque él sabe que ellos quieren matarles por él, haciendo obras, maravillas, milagros en los sábados. Okay. Juan 7 y versículo 22. ¿Qué dice? Cierto que Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Ok. Entonces parece que Jesucristo está refiriendo a la circuncisión para usarle como un ejemplo para comparar eso a lo que él estaba haciendo durante los sábados. Déjame explicar. Okay. Primero, ¿qué es esta cosa de circuncisión? ¿Por qué es tan importante? Okay. Vamos a Génesis 17. Génesis 17. La circuncisión, ¿qué es eso? Génesis 17 y versículo 9 dice: Y dijo más Dios a Abraham: Tú empero mi concierto guardarás, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi concierto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti, que será circuncidado entre vosotros todo varón. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal de concierto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado en vosotros todo varón por vuestras generaciones, el nacido en casa y en comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Circuncidando será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi concierto en vuestra carne para la alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de sus pueblos. Mi concierto anuló. Es decir, siendo un judío tiene que ver con siendo circuncidado, ¿sí ve? Físicamente. Y si no lo haces, no es. Por eso no eres un judío, eres un gentil. No, esto es raro porque Jesús dijo que eso fue dado por Moisés. Pero dice aquí que Dios lo dio a Abraham. Entonces Jesucristo no entiende su Biblia. Oh, hermanos, debemos saber que Jesús sabe la Biblia más que todos. Él escribió la Biblia, ¿no? Okay. ¿Sabes qué? Leímos Génesis, ¿cierto? ¿Quién escribió Génesis? Génesis 1 y versículo 1. El título de Génesis dice: Primer libro de Moisés, llamado comúnmente Génesis, lo que dice la Biblia, ¿sí ve? Fue dado de Moisés porque él lo escribió, pero Dios lo dio a Abraham. Y vea que eso fue antes de la ley de Moisés. Pero Jesús está diciendo, vea, ustedes saben esa circuncisión y lo hace si es en un sábado o no. ¿Sí ves? Okay. La ley de Moisés ni siquiera habla de la circuncisión, pero todos los judíos saben que tienen que hacerlo por lo que dice en Génesis, que fue dado por Moisés. Okay. Vamos a Juan 7 otra vez. Juan 7. Para que puedas ver que Jesús está siguiendo esta idea. Yo voy a leer 22 también para ver todo conectado. Okay. Cierto que Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, si ves, de Abraham. Pero fue dado de Moisés porque está en Génesis. Está escrito en Génesis. Y en sábado circuncidáis al hombre, si ves. Está diciendo, vea, ustedes, los judíos, circuncidan en el sábado. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? ¿Sí ve eso? ¿Okay? Vea la lógica de Jesucristo. ¿Okay? Está diciendo, vea, ustedes, no importa si es un sábado o no para hacer la circuncisión, porque reconocen la importancia de eso. ¿Sí ve? Reconocen que eso tiene que ser hecho. Pero esos judíos que quieren ser religiosos, ellos quieren enfocar en las cosas pequeñas. Oh, Jesús está quebrando el sábado. Y ellos ignoran las cosas grandes que es. Ellos quieren matar a Cristo. Y eso, ¿sabes qué? Es uno de los 10 mandamientos, que no matarás. Pero ellos quieren matarle porque piensan que él está quebrando el sábado. Pero cuando ellos quebran el sábado, con circuncisión no dicen nada porque reconocen en ese asunto que eso es algo que tiene que ver con la misericordia de Dios. Porque Dios quiere que es hecho en el octavo día. Y no importa si es un sábado o no. Entonces eso se llama respondiendo al insensato según su fatuidad. Para que reconocen que son necios básicamente. Jesús está mostrando la hipocresía de los judíos. ¿Okay? Ellos ya saben que hay excepciones. Que misericordia debe ser encima de juicio. Pero están olvidando eso, ¿sí ve? Olvidaron Miqueas 6, versículo 8 con Jesús. Pero con ellos está bien. Dios debe entenderme. ¿Sí ve? Y por eso, en versículo 24, un versículo muy famoso, Jesús termina lo que él está diciendo aquí con: no juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. Vamos a ver que Jesús habló de todo esto antes. Vamos a Mateo 12. Mateo 12. Jesús ya habló con ellos diciendo, vea, esto es hipocresía, ustedes no entienden quién soy yo. ¿Okay? Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por entre los panes en sábado, y sus discípulos tenían hambre y comenzaron a coger espigas y a comer. Entonces esto es como Marcos 2, ¿sí ven? Y viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. Y él, es Jesús, les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David, teniendo hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de su proposición? ¿Que no le era lícito comer de ellos, ni a los que estaban con él, sino a todos los sacerdotes? Y si lees el Antiguo Testamento, dice eso. Porque sabes que la misericordia está encima del juicio, vamos a ver eso. Cuando seguimos. No. Vea esto, vea que Dios es sarcástico, vea. ¿Okay? Versículo 5. ¿No habéis leído en la ley que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? ¿Sí ve cómo Jesús usa sarcasmo contra ellos? Que ellos dicen que Él está profanando el sábado con sus milagros y que ellos, que los apóstoles están profanando el sábado cuando comen espigas. Pero sabes que los sacerdotes, ellos hacen sacrificios, están ahí haciendo cosas en el templo. Ellos están profanando el sábado también. Pero estos judíos saben que no. Ellos no piensan así cuando ellos hacen cosas. Pero con Jesús no es lícito, ¿sí ve? Hipocresía. Y Jesús sigue, él no ha terminado pues. Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Vea, dice, uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieses que es, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Señor es aún del sábado el Hijo del Hombre. Es decir, yo soy Dios. ¿Sí ve? Dios obra en el sábado. Él trabaja todos los días. Y si reconoces esa verdad, ¿quién soy yo? Si haces la voluntad del Padre, no vas a decir cosas así contra mí. Vas a tener misericordia, ¿sí ve? Y no juicio. Mirando su situación de la manera correcta. Usando su conciencia a ti mismo, reconociendo lo que tú haces el sábado. Y cuando tú haces cosas, no, you know, nada pasa con eso, ¿sí ve? ¿Okay? Y para terminar, vamos a Santiago 2. Para recibir nuestro desierto, desierto. Santiago 2 y versículo 13 dice: Porque juicio sin misericordia será hecho a aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Ellos deben ser alegres que alguien fue sanado durante el sábado, pero están ahí quejando contra Cristo, diciendo que Él está quebrando el sábado cuando no está haciéndolo. Y hay otros ejemplos de Jesucristo hablando con ellos sobre los sábados en Marcos y en los otros evangelios, diciendo, ve, lo que estás haciendo contra mí es hipocresía. Okay. Y bueno, seguimos hablando sobre este debate en la próxima clase. Okay. Vamos a orar. Padre, te deseamos gracias, Señor, por mostrando este conflicto que tenía contra los judíos en ese tiempo. Y Señor, ayuda a nosotros a reconocer la verdad que tú eres el Señor y que el mundo está contra ti. Y por eso el mundo va a estar contra de nosotros cuando estamos ahí predicando sobre ti. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros de vivir una vida para dar gloria a usted, para que podamos mostrar a ti a los que no conocen a ti en este mundo impío y oscuro. Le damos gracias por todo, Señor. En nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.